Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 27 de abril de 2017. Este es un espacio del DBIEC, Fondo Editorial del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación y CTS para todos ustedes. Mi nombre es Verónica María Correa, comunicadora de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos durante esta temporada del programa. Les recuerdo que nos encuentran en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida al docente Wilfer Arias, quien hoy me estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Verónica, muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Hoy y en los programas, pues que ya llevamos como 3 o 4 programas juntos, de nuevo es un gusto estar aquí a las 4 de la tarde hablando sobre ciencia, sobre tecnología. Un saludo, por supuesto, a todos los oyentes en las diversas bibliotecas del ITM, en el campus de Robledo, en el campus de Fraternidad, en el campus de La Floresta, que sabemos que están ahí pues muy atentos al programa de radio, sí. Y a todas las personas en este momento que tienen, digamos, en línea y están escuchando desde la Biblioteca de Ciencia y Cultura.
Bueno, queridos oyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitado al docente del Departamento de Ciencias Administrativas, Jonathan Bermúdez Hernández. Buenas tardes, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación.
Buenas tardes, Verónica, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues para nosotros desde el grupo de investigación es un placer estar en este espacio contando un poquito qué es lo que hacemos.
Bueno, empecemos, profesor. Cuéntenos de qué se trata el grupo de investigación de ciencias administrativas.
Bueno, Verónica, el grupo de investigación básicamente tiene 3 enfoques. Nosotros cobijamos 2 departamentos de la institución, que son los departamentos de ciencias administrativas y finanzas, y desde las áreas temáticas de esos departamentos enfocamos nuestras investigaciones. Somos un grupo de docentes, alrededor de 26 docentes conformamos el grupo actualmente, y básicamente lo que queremos es, a partir de la generación de conocimiento, a partir de esas investigaciones que realizamos, poder aportar a la ciudad y al país desde las áreas de gestión organizacional, gestión financiera y gestión tecnológica.
Jonathan, yo le pregunto una cosita, claro, Jonathan, bueno. Que falta es fundamental, contanos vos qué haces, quién sos, bueno. Empecemos por ahí si te parece.
Ok, Wilfer, bueno, pues yo soy ingeniero administrador, egresado de la Universidad Nacional Sede Medellín y magíster en administración de la misma universidad, pero en la sede de Bogotá. Yo estuve viviendo en Bogotá durante 3 años, periodo en el cual adelanté los estudios de maestría, y estoy en el ITM desde el 2014, agosto de 2014, como docente del Departamento de Ciencias Administrativas, y 1 año y medio como líder del grupo de investigación.
¿Y cómo ha sido esa experiencia como líder?
Pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora, muy retadora. Nosotros somos un grupo, pues ahorita les voy a contar un poquito esa trayectoria que hemos tenido, pero es un grupo que ha crecido significativamente en los últimos periodos, así que es un reto, porque cuando yo recibo el grupo de investigación, los líderes que estuvieron antes hicieron un muy buen trabajo, así que era una gran responsabilidad de mi parte. Claro, sostener ese crecimiento y pues proyectarlo y seguirlo proyectando para que siguiese avanzando de la manera en que lo ha hecho. Así que es una experiencia bastante interesante. Alcanza uno a conocer la institución, uno como docente conoce los procesos institucionales, pero más desde lo académico, desde la docencia, los estudiantes. Pero estar, digamos, en un cargo administrativo, académico, administrativo como este, le permite a uno conocer otras esferas de la organización, cómo son los procesos administrativos, los procesos de investigación, así que ha sido bastante interesante.
Pero usted tiene una formación de investigación, desde su trabajo, inclusive pregrado y posgrado, la línea ha sido la investigación.
Sí, digamos, se acentúa mucho más en el trabajo de maestría. Digamos que en el pregrado uno empieza a ver esos pinitos de investigación, pero es cuando adelanta estudios de posgrado, cuando inicia con esos procesos de investigación. Particularmente en mi caso, la tesis de maestría la desarrollo en una de las facultades de la Universidad Nacional Sede Bogotá, y es ahí donde empiezo a descubrir ese mundo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a contextos educativos y a que posibilitan el aprendizaje de los estudiantes, y bueno, desde ahí nace pues una de las líneas de investigación que actualmente ejerzo.
Claro, que ese que estudia la forma como afecta esa tecnología, cómo afecta ese aprendizaje en la formación, creo que ese es su trabajo de maestría.
Sí, justamente hacia allá está dirigido, sí. Pues A hoy tenemos muchas herramientas de la tecnología, la información y la comunicación disponibles, no solo en campos académicos, sino en muchos otros ámbitos, pero justamente hay investigaciones que están enfocadas a identificar cómo el uso de esas herramientas puede afectar positivo o negativamente los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Y eso es lo que hemos hecho, pues, en algunas de las investigaciones que hemos adelantado con otros colegas del grupo, es identificar cuáles son esos factores y qué tiene que tener en cuenta las universidades y las instituciones de educación en el momento de aplicarlas, porque no simplemente es ponerle un computador a disposición de los estudiantes o herramientas de las TIC para que ellos lleven a cabo sus procesos de aprendizaje, sino cómo deben hacerlo y cuál sería la mejor manera para que se pueda realmente aprovechar esos beneficios que traen.
Usted habla de un tema que ahora es, digamos, una coyuntura y tiene que ver con una propuesta de un líder político antioqueño que ahora está en la gobernación y que tiene, digamos, una de sus líneas es el tema de la formación. Recuerdo que en una campaña decía que, bueno, que no necesitaban universidades sino computadores, que en los computadores estaba la formación. Creo que ahora una de sus propuestas en la gobernación es desarrollar todo un sistema de formación, y creo que el punto es los computadores.
Sí, digamos que, bueno, eso es
un tema. ¿Cómo viste esa propuesta? Bueno, es un investigador de justamente ese tema.
Es un tema con muchas aristas. Claro. Digamos que yo me he enfocado especialmente en una combinación, en hacer un mix entre la presencialidad y la virtualidad. Hay un tema que es la educación y la formación netamente virtual, que tiene muchas ventajas. Yo he podido revisar muchos programas virtuales que presentan ventajas sorprendentes a los estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a un espacio presencial, pero tampoco se puede desconocer las ventajas de la presencialidad. Entonces, ahí está como el query, en uno poder identificar cuál es el punto intermedio y ese punto de equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Y justamente todas esas investigaciones lo que permiten es saber, bueno, cuáles son esos factores importantes. Yo no me atrevería a decir qué es mejor, la educación virtual o la presencial. No sería partidario de quedarme en un solo bando. Yo me voy con una mezcla entre esas dos posibilidades.
Y hay una desconfianza, intuitivamente hay una desconfianza de la gente por la formación en línea. Que usted está haciendo el doctorado, ¿qué? ¿En línea? ¿Cómo así? Luego que está estudiando el pregrado en línea. Sí, ¿y eso dónde? ¿Y eso sí funciona?
Es cierto.
Intuitivamente la gente como así, uno puede hacer terminar ahí todos sus estudios.
Es cierto, hay, de hecho, eso es uno de los factores que uno identifica, sí. Como esa percepción de que si realmente esa educación es útil, si me aporta a mi formación como profesional o como posgraduado, si lo que estoy adelantando es un estudio de maestría o de doctorado y realmente lo hace. Hay un factor fundamental y es la autonomía. De hecho, pues en este contexto se le denomina autonomía o autoaprendizaje. Si la persona no tiene, digamos, esa disciplina y ese autoaprendizaje interiorizado, es muy difícil que pueda aprovechar las oportunidades. Cuando inicia todo este cuento de la virtualidad y las herramientas de aprendizaje, pues obviamente eran herramientas muy básicas que se limitaban a correos electrónicos, a cargar documentos en una plataforma, pero pues ya eso ha avanzado muchísimo y hoy tenemos innovaciones muy interesantes, como las videoconferencias en las mismas plataformas, videoconferencias que se pueden grabar y quedan cargadas en estas plataformas, así que los estudiantes pueden ingresar posteriormente y revisarlas. Los foros, los chats, las redes sociales se han convertido también en una plataforma bastante útil para poder aprovechar este mar de información que tenemos. Así que sí es posible formarse, sí es posible adquirir un nivel de formación interesante mediante educación virtual.
Hay que confiar.
Pero eso va mucho en la responsabilidad de uno.
Claro, digamos que desde la autonomía y desde la disciplina del estudiante, está en eso radica el éxito de la formación.
Particularmente en una conversación que tenía hace poco con unos compañeros, decía, pero es que uno abre la ventana y está la videoconferencia, pero es que uno abre otras ventanitas.
Exacto.
¿Cómo así?
Sí.
Es inevitable abrir otras ventanitas.
Sí, digamos que ahí hay una clave, y es, si bien usted está en un espacio que no es un aula de clase, puede estar en su casa, en su lugar de trabajo o en un parque perfectamente sentado con su computador portátil recibiendo una videoconferencia o estudiando material de clase, lo ideal es que usted se concientice e identifique que ese es su espacio de estudio. Entonces, si me voy, es hacer de cuenta que estoy en mi clase, en mi salón de clase, pero pues en otro espacio físico, y evitar entonces ingresar a las redes sociales con otros fines, claro, o revisar la prensa con otros fines. Es lograr ese punto de concentración que realmente, ajá, le permite interiorizar los conocimientos que le están ofreciendo a partir de esas plataformas.
Como procrastinar, por favor, no procrastine mientras está en clase.
Exacto,
por favor.
Y sobre todo es muy importante destinar como momentos precisos, listo. Entonces, mi clase hoy es de 7 a 9 de la noche. Así no sea, no sean momentos sincrónicos, es decir, claro, el profesor no está en ese momento, pero me dejó material o me dejó una videoconferencia, yo dedico ese espacio exclusivamente a estudiar en mis clases. Es bien importante hacerlo.
Bueno, seguramente usted más adelante nos contará cómo estamos en eso, ¿no? Adelante nos contará cómo vamos ahí.
Bueno, yo quisiera saber qué metodologías utilizan ustedes en los grupos de investigación.
Bueno, mira, los grupos, cada grupo es un mundo totalmente diferente. Sí. Nosotros, bueno, y cada grupo está inscrito como en un área de conocimiento. En términos de Colciencias, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, nosotros estamos en una gran área de conocimiento que se denomina Ciencias Sociales. Colciencias tiene unas grandes áreas de conocimiento y a su vez unas subáreas. Nosotros en esa área estamos en algo que se denomina Economía y Negocios. Cada grupo, dependiendo del área en la que esté, es totalmente diferente. Pero nosotros tenemos una particularidad, y es que aunque somos un grupo que por naturaleza pertenece a las ciencias sociales, nosotros nos hemos dedicado desde hace unos 3 años y medio más o menos a incorporar como parte de nuestras metodologías temas de modelado, de estadística, de simulación, que lo que permiten es fortalecer esos procesos de investigación. Las ciencias sociales pueden verse en muchos casos como ciencias netamente cualitativas, entonces sí, el análisis del discurso o el análisis de las teorías, y no es que no sean importantes, son supremamente importantes y nosotros no las hemos olvidado, solamente que hemos identificado cuál es ese punto intermedio entre esas teorías, esas metodologías, pero las nuevas metodologías que han surgido desde lo cuantitativo. Entonces, a partir, por ejemplo, de análisis estadístico, casi todas nuestras investigaciones tienen un componente muy fuerte de estadística. De hecho, dentro de los docentes que hacen parte del grupo, hay personas que se han formado en nivel de posgrado en estadística, adelantando su maestría o su doctorado en simulación, en dinámica de sistemas, que mucha gente diría, bueno, ¿qué hace, por ejemplo, un ingeniero de sistemas trabajando en un grupo de ciencias administrativas? Justamente aplicando ese tipo de metodologías. Entonces nosotros tenemos econometría, tenemos simulación Monte Carlo, análisis factorial, ecuaciones estructurales, que lo que permiten es combinar esas metodologías cualitativas, o mejor, esos resultados cualitativos, fortalecerlos a partir de esas metodologías cuantitativas.
Y eso permite generar propuestas de impacto mucho más, digamos, cercanas a la transformación de lo real.
Claro, claro, sobre todo esos resultados son los que nos han permitido al grupo tener un crecimiento tan importante como lo hemos tenido, que hemos innovado en la incorporación de esas nuevas metodologías que han existido desde siempre, claro, pero que no todos los grupos de investigación de estas áreas lo hacen. Es muy normal que tú veas un grupo de investigación, por ejemplo, de ingeniería, aplicando ecuaciones estructurales.
O sea, cuánto y cuánto.
Exacto, muy cuantitativos.
Sí.
Pero nosotros lo que hicimos fue, listo, el contexto académico lo está pidiendo, las revistas lo están pidiendo. No olvidemos ese análisis cualitativo, sino que fortalezcámoslo con esas metodologías cuantitativas.
¿Y cuál es el elemento de ese equipo de investigación que hace parte netamente de las humanidades? ¿O todos hacen parte, digamos, de lo que llaman como las ciencias duras?
No, tenemos de todo, o sea, sí, tenemos desde el administrador de empresas con formación en posgrado en mercadeo o en economía o en la misma administración. Yo tengo, por ejemplo, una combinación. Yo de base soy ingeniero administrador. De entrada, pues, sobre todo por fuera de Medellín, aquí en Medellín pues ya es más conocida, pero sobre todo cuando estuve en Bogotá, preguntan, ¿qué estudiaste? Ingeniería administrativa. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo ingeniería con algo de administración? Claro. Y es justamente buscar esa combinación y ese mix entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero en el grupo tenemos de todo. En el grupo tenemos entonces el administrador que es especialista o magíster en mercadeo, por ejemplo. Claro. Tenemos incluso ingenieros de sistemas cuyo doctorado es en sistemas, entonces se van netamente por lo por las ciencias duras que tú llamas, o tenemos la docente que es ingeniera administradora, pero su maestría es en estadística. Es una combinación de todo, de administración de empresas, de economía, de ingeniería financiera, de mercadeo, de casi todas las ingenierías estamos ahí. Entonces hace una combinación muy, muy interesante, no irnos al extremo ni de lo cualitativo ni de lo cuantitativo, sino encontrar ese punto intermedio.
No, ¿cómo es ese diálogo?
Me imagino más interesante todavía, claro, más interesante. Okay. En el laboratorio donde estamos concentrados casi la mayoría de los docentes del grupo, se presentan a veces unas discusiones supremamente interesantes, porque entonces, claro, es la persona de estadística que habla desde su raciocinio, desde la probabilidad, claro, pero entonces llega el que está, el que se fue por el lado del mercadeo, y entonces no, pero es que desde el consumidor hay que tener en cuenta esto y lo demás, y desde la percepción de los estudiantes. Más interesante que tenerlos son los diálogos y las discusiones académicas que se generan frente a esto. Por ejemplo, en temas de proyectos y publicaciones, sentarse y conciliar la posición, por ejemplo, de alguien de estadística con alguien de mercadeo es fenomenal. Es encontrar, digamos, como esos puntos de diálogo intermedios.
Claro. Súper bueno. Vamos con nuestra primera cortinilla.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedad. Según la noticia de tecnología del colombiano, más del 70% de los colombianos están conectados a Internet. La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó el estudio El Comercio Electrónico en Colombia Integral y Perspectiva Regulatoria, una investigación que tuvo como objetivo entender el funcionamiento del comercio electrónico para la identificación de las barreras que impidan su evolución y diseñar acciones que permitan eliminarlas. Dicho informe reportó que el 76.4% de los más de 33 millones de ciudadanos mayores de 18 años en Colombia, es decir, tres de cada cuatro personas están conectadas a Internet. Sin embargo, dos de estas tres personas con acceso a la red no hacen transacciones de comercio electrónico. La frecuencia de realización de actividades relacionadas con el comercio electrónico es esporádica. Los usuarios gastan montos menores a los 500 mil pesos y utilizan como medio de pago tarjetas de crédito principalmente. Lo principal a esto es la falta de confianza y el temor en la entrega de datos personales o financieros. Son las principales causas por las cuales los colombianos se abstienen de comprar a través de Internet. No obstante, los medios alternativos como Vía Baloto, Efecti y Movirred, entre otros, han ayudado a que los ciudadanos accedan al comercio electrónico sin necesidad de contar con un producto financiero. En torno de economía digital, uno de los principales retos está en promover el comercio electrónico, y desde la Comisión están convencidos de que esta nueva economía será la que impulsa el desarrollo del país, aseguró Germán Darío, director ejecutivo de la CRC. Esta cápsula noticiosa fue tomada del portal El Colombiano.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día, Jonathan Bermúdez, hemos estado conversando sobre los retos y expectativas del Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas del ITM. Sigamos. Entonces, ustedes, ¿cuáles son los aliados estratégicos que tienen?
Bueno, Verónica, mira que lo conversaba esta mañana justamente con un profesor que estábamos compartiendo también experiencias del grupo de investigación en otra institución, y es que una de las claves del éxito de los grupos de investigación justamente son esas alianzas que se pueden gestar entre diferentes instituciones de educación superior e instituciones, por ejemplo, del sector productivo. Nosotros hemos trabajado con muchas universidades e instituciones de la ciudad. Hemos trabajado con EAFIT, con ESUMER, con el Salazar y Herrera, con el Tecnológico, con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad UNAULA, como instituciones de educación superior, pero como empresas también hemos trabajado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, con la Gobernación de Antioquia, con el mismo Colciencias como ente rector de la política de STI en el país. Esa es la clave de la investigación, no quedarse como en esa burbujita del grupo y ensimismados los docentes, sino salir y buscar otras alternativas, sobre todo de financiación. Pues nosotros como entidad pública a veces tenemos ciertas restricciones presupuestales, pero tenemos un músculo de conocimiento muy importante, una infraestructura tecnológica y de equipos bastante avanzada que puede ser nuestro aporte en convocatorias de otras instituciones. Así que los aliados para nosotros han sido fundamentales. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado tuvimos 7 proyectos de investigación con otras instituciones de la ciudad, buscados esos proyectos en instituciones diferentes al ITM, que tienen intereses de investigación similares a los nuestros y que podemos aportar desde nuestro conocimiento y de las experiencias que hemos ganado a la consecución de esos objetivos.
Contanos un poco cuál ha sido el impacto de esos proyectos, porque a veces cuando se habla de la investigación se habla de una abstracción,
sí,
¿cierto? Una abstracción teórica que está allá, que como usted bien profesor lo menciona, están en el laboratorio, una cantidad de cabezas pensando cómo resolver unos problemas desde diferentes disciplinas, pero generan una construcción abstracta que es, por ejemplo, un paper, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo eso, digamos, las investigaciones que han realizado, cuál ha sido el impacto, digamos, en el territorio? ¿Cómo han visto ustedes ese nivel de ese trabajo de investigación y la transformación sobre esa realidad, que es al fin y al cabo el objeto que tiene el investigador, de cómo puede transformar esa realidad?
Totalmente. Es la creencia, digamos, que en términos de investigación hay algo que se denomina investigación pura o investigación básica,
claro,
que es justamente la que tú acabas de decir. Listo, yo me siento, genero conocimiento y en muchas ocasiones publico y en muchas ocasiones se queda ahí en la publicación.
Claro.
Sin embargo, es el primer paso que tienen que dar todos los grupos de investigación. Nosotros ya lo dimos, lo seguimos dando, porque un grupo de investigación no se puede desligar de ese tipo de investigaciones. Claro, tiene que seguirlo haciendo, además porque ahí es, esa es la fuente de conocimiento.
Uh-huh.
Pero nosotros ya hemos empezado a seguir avanzando, hemos dado ese siguiente paso y es realizar procesos de investigación aplicada. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ya algunos proyectos, por ejemplo, el que les mencionaba ahorita con la Gobernación de Antioquia, fue un proyecto muy muy bonito y un impacto social bastante fuerte. Entre octubre y noviembre del año pasado hicimos para la Gobernación de Antioquia todo un proceso de formación de estudiantes de instituciones educativas, de colegios, un programa de formación en capacidades de ciencia, tecnología e innovación para instituciones del Urabá antioqueño, instituciones que había, o estudiantes que habían sido de alguna manera vulnerados a través de conflicto armado.
Claro.
Lo que quería la Gobernación era, a partir de unos recursos que disponía, formarlos en esas capacidades de tal manera que les permitiera a esos estudiantes abrir esas expectativas, incrementar esas perspectivas que tenían de la ciencia y de la tecnología, y que empezaran a generarse en ellos nuevas ideas, que redundaran, por ejemplo, en emprendimientos sociales o en emprendimientos que ayudaran en ese fortalecimiento de las regiones. Investigadores de nuestro grupo participaron y lideraron ese proceso. Fue muy muy bonito porque fue preparar todo el diseño de las capacitaciones, ir hasta la zona y aplicarlas, entonces tener el contacto con estos estudiantes, claro, con los niños de los colegios, y formarlos. Muchos de ellos ni siquiera, pues, les hablaban de ciencia y de tecnología,
claro,
pero para ellos era un mundo totalmente desconocido. Además, es desde es bajarse como al lenguaje de ellos, a las dificultades y a las restricciones que tienen, pues no tienen las mismas posibilidades de acceder a tecnologías, por ejemplo, que los estudiantes de la ciudad,
sí,
aquí en Medellín o en Bogotá. Entonces, ese tipo de proyectos genera un impacto bastante, bastante importante. Con Cámara de Comercio, digamos,
sí,
un impacto que puede redundar más como en la economía de la ciudad y en las empresas. Con Cámara de Comercio adelantamos también unos ejercicios que se denominan inventarios tecnológicos. Lo que quiere la Cámara de Comercio, es un proceso que va, es de largo aliento porque lo estamos dividiendo por etapas, es que ellos identificaron, mire, nosotros tenemos muchas empresas afiliadas, la mayoría pymes. Sí. O sea, alrededor del 95% de las empresas que están en Cámara de Comercio son pymes.
Para los que nos están escuchando, ¿qué es una pyme?
Son las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Bueno, incluso hay ya un concepto que es las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que configuran
de micro.
Yo no había escuchado eso.
Micro, pequeñas y medianas empresas, dependiendo del nivel de activos que tengan las empresas y el número de empleados, tienen esa clasificación. E incluso en términos de estadísticas, alrededor del 95% de las empresas colombianas son micro, pero MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Así que tienen un impacto en la producción del país bastante importante. Esas empresas no tienen un acceso a la tecnología tan fuerte como lo tienen las grandes empresas, o un músculo financiero tan grande para acceder a este tipo de herramientas. Así que, ¿qué identificó la Cámara de Comercio? Bueno, tenemos esta cantidad de empresas asociadas. Hay una oferta de ciencia, tecnología e innovación en la ciudad muy importante, bastante nutrida, a la que esas empresas pudiesen acceder. ¿De qué manera lo hacemos? Pues entonces entramos nosotros como grupo de investigación, primero a identificar cuál es esa oferta, bueno, qué tiene la ciudad para ofrecerle a partir de grupos de investigación, centros de investigación y desarrollo, instituciones de educación, qué tienen para ofrecerle a esas empresas. Y es en la etapa en la que vamos. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Bueno, empresas, ustedes, ¿qué necesidades tienen que se puedan satisfacer desde la ciencia, la tecnología y la innovación? Y vendrá una tercera etapa, y es cómo hacer el match entre esas necesidades y esa oferta de soluciones que hay en la ciudad. Así que digamos, los resultados finales de ese proyecto tendrán un impacto bastante alto en la competitividad de esas organizaciones, porque muchas de esas empresas no están accediendo a herramientas que están a la vuelta de la esquina en una institución universitaria. Muchas veces los grupos de investigación no tenemos campos donde poner en práctica lo que descubrimos en un paper o las metodologías que analizamos. Pues esta es la oportunidad para poner al servicio de la ciudad, al servicio de las empresas, ese conocimiento que hemos generado.
Claro.
Escuchando, ¿y eso se está desarrollando en este momento?
Sí, primera etapa ya la desarrollamos. Ahora estamos ya planeando esa segunda etapa.
Que es resolver las necesidades. ¿Cómo
identificarlas? Claro. Exacto, identificar esas necesidades. Sí. Para que en la tercera etapa podamos hacer la unión entre los dos elementos.
Se habla de un tema muy importante con respecto a esa relación de la ciencia con necesidades puntuales. Por ejemplo, el hecho de lograr potenciar y desarrollar esas pymes, esas MIPYMES. Y me trae a colación una anécdota de un programa en la Cámara de Comercio, que es la historia, van contando la historia de cómo crearon las grandes empresas en Antioquia, particularmente. Y una vez escuché una historia de cómo crearon Bocadillos del Caribe. Uh-huh. Es un señor que nunca había ido a la escuela, ¿cierto? Y que tenía una plática, y que ese proyecto del bocadillo le dio porque a alguien se le ocurrió la idea de hacer un bocadillo de guayaba o una jalea de guayaba, y se regó, digamos, la idea, y él empezó a construir, pero él contaba que nunca pasó por una universidad, ¿cierto? Y que el tema de la ciencia ahí es una cosa absolutamente empírica, y fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, cuando uno empieza a estudiar esa historia de la formación de esas grandes empresas, uno ve que el asunto de la universidad no era preponderante para determinarlo en lo que se convirtieron.
Exacto, y así encuentras muchas historias de éxitos, de negocios exitosos, que se crearon en la cocina de una casa o en el garaje de una casa. Pero ¿qué pasa? Los tiempos han cambiado. A hoy el volumen de información que está a disponibilidad de las personas es supremamente importante. Si bien son necesarias esas, digamos, como esas ideas rápidas que se vienen a la mente de las personas, es necesario poder madurarlas de manera adecuada, porque es muy probable que la idea que a mí se me ocurra hoy acá ya esté siendo desarrollada en Japón, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer procesos de vigilancia para identificar si esa idea que yo tengo ya la están desarrollando, y si ya la están desarrollando, ¿cómo podría yo mejorarla para tener un valor agregado en esa idea que tengo? No estoy diciendo que no puedan ser exitosos negocios hoy a partir de esos ejercicios empíricos, pero pues sabiendo que ya tenemos tantas herramientas, que hay, por ejemplo, instituciones como los grupos de investigación que tienen a disposición de las empresas ese tipo de herramientas, pues qué mejor que tomar esas herramientas, fortalecer esas ideas y garantizar un éxito en los negocios de una mejor manera.
Pero usted lo plantea de una forma muy fácil, y creo que no es tan fácil. Desde la semana pasada que venimos discutiendo el tema de la tecnología, se habló de un concepto llamado la brecha tecnológica. Uh-huh. Y claro, usted lo plantea, no, el grupo de investigación va y pues hace ese ejercicio, por supuesto, inclusive diálogo esos saberes de la universidad para digamos, resolver problemas en la sociedad. Pero hay una brecha, ¿cierto? Sí. Particularmente en ese diálogo o en esa posibilidad de tomar esas herramientas tecnológicas, esos avances científicos y ser aplicados en una empresa. ¿Cómo miden ustedes ese nivel de la brecha acá? Es decir, uno se acerca a la universidad, no siempre hay que ir a la universidad, o ya se están creando, digamos, otras plataformas donde no necesariamente haya que ir a la universidad, sino generar semilleros o viveros de ciencia o algún elemento que facilite o que medie en ese paso del empirismo a procesos seguramente más sistematizados.
Claro, Wilfred, el tema de la brecha es un tema bastante complejo. Sí. Y uno no puede llegar de la misma manera a todas las personas. Yo puedo llegar a una empresa donde el señor dueño de la empresa toda la vida ha manejado su cuaderno, sus clientes va y los visita y no tiene ningún tipo de sistema de información, por ejemplo, que le alimente y le diga cuáles son sus ventas o cuáles son sus principales clientes o sus principales competidores. Es más, puede que él ni lo sepa. Él dice, bueno, yo trabajo y yo sé que allá hay otros negocios que venden lo mismo que yo, pero yo sigo vendiendo.
Las rayitas rojas son los que me deben.
Exacto, y los que están escritos con rojitos son los que tienen deudas conmigo. Sí. Entonces, es muy importante identificar cuál es esa brecha y sobre todo con qué herramientas disponen ese tipo de organizaciones o ese tipo de personas para uno saber cómo abordarlas. Claro. Vuelvo nuevamente sobre los primeros temas que conversábamos y es poder identificar esos factores. Por eso hay ya, digamos, se ha desarrollado en la literatura algo que se denominan modelos de adopción o de aceptación tecnológica, que lo que hacen es identificar, dependiendo de una población, de qué manera se acepta o no una tecnología y cuál es el uso que se le da a esa tecnología. Así que el deber ser es uno identificar cuáles son las características de esa población, de qué manera esa población adoptaría una nueva tecnología. Cuando hablo de nueva, no me refiero a que me voy a inventar una tecnología, no. Puede ser, bueno, de qué manera usted me va a adoptar un sistema para toda la contabilidad que tiene en su empresa. Claro. Para esa organización eso será una nueva tecnología y habrá que medir de qué manera la van a adoptar para yo identificar cuáles son esos factores en los que tengo que hacer mayor énfasis y así poder determinar cuál es la mejor ruta para que realmente la utilicen y el acceso a, digamos, a otros mercados pueda ser mucho más evidente.
Y si lo ven como atractivo, digamos,
si es fácil cambiar esa...
Sí, esa mentalidad de no, yo tengo el cuaderno, sí, yo tengo los clientes y eso del computador no lo toco.
Sí, claro, ahí entran a jugar procesos culturales, sí, y claro, que son bastante delicados y muy complejos y la idea no es llegar de un día para otro y cambiar, exacto, irrumpir en esas maneras de hacer las cosas. Hace parte también de nosotros como investigadores y como proveedores de ese tipo de herramientas poder saber cómo llegarle a la gente y entender que todo es un proceso. O sea, las personas no pueden cambiar de un día para otro la manera en cómo venían administrando sus organizaciones o implementar una nueva tecnología. Yo puedo mostrarle todas las ventajas que puede tener, pero puede que no esté dispuesto a hacerlo de manera radical, entonces tenga que haber un proceso incremental en que poco a poco él vaya implementando ese tipo de tecnologías. Además hay que contemplar una variable y es el tema del presupuesto. Estos negocios pequeños no cuentan con un... No, claro, porque si yo les digo, mira, tienes que hacer una inversión de 30 millones de pesos, pues él me dice, no, yo sigo haciendo como vengo haciendo las cosas y no me tengo que gastar un peso adicional. Pero entonces es un poco mostrarle esas ventajas y ese antes, que para ellos es una hora, y ese después que podrían llegar a tener con la implementación poco a poco de ese tipo de tecnologías.
Es muy especial escucharlo a usted, Jonathan, profesor, porque no se siente tanto las categorías teóricas. Es muy, muy interesante el ejercicio porque sí logra, digamos, acercarse o comprender, por ejemplo... en mi caso, yo de administración, de ingeniería...
Poco,
absolutamente poco... Pero logro comprender su discurso, logro entender lo que usted quiere decirme, logro entender, digamos, el impacto de lo que está haciendo. Me parece que eso es absolutamente importante en la medida en que la investigación se baja un poco de ese pedestal categórico, abstracto, y logra, por supuesto, entrar en un discurso que es al fin y al cabo donde están las necesidades puntuales.
Claro, y es que esa es una de las ventajas del área en la que nosotros estamos. Sí. Nosotros seguimos ligados a las ciencias sociales y seguimos considerando como principal actor de no solo nuestras investigaciones sino de nuestras aplicaciones al individuo. Entonces no podemos desligar cómo es el trato de la persona, cómo es la implementación de las herramientas que le propongamos a esa persona, considerándolo como el centro de atención. Así que tenemos que contemplar sus características, sus limitaciones y sus capacidades para poder llegar de una mejor manera.
Bueno, vamos ahora con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
Ahorrar datos móviles. Activa y desactiva tus datos móviles. Configura la opción en la barra de tareas y con solo dos toques desactiva el servicio. Esto te permite conectarte y desconectarte cuando lo necesites. Wi-Fi libre. Trata en la medida de lo posible de mantenerte cerca de zonas con Wi-Fi gratis para que tus actividades cotidianas y mundana. Instala una aplicación que registre tu consumo. Se trata de una app que te mantiene al tanto de tu consumo mensual con una serie de estadísticas. Desactiva la actualización automática. Desactiva la actualización automática de todas las aplicaciones que mantengas en tu móvil. Tu mejor opción es dejar todas las apps para actualizarlas manualmente o cuando el móvil esté conectado a una red Wi-Fi. Y por último, desactiva la función de reproducción automática de videos. Muchas aplicaciones empiezan a incorporar los videos como un soporte nativo, por lo que debes desactivar esta opción nada más para que nada las instale. Las aplicaciones o los videos empezarán a cargarse y reproducirse. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, ¿este año tienen pensado ustedes hacer convocatorias?
Bueno, digamos que cómo es la dinámica de nuestro grupo de investigación para ser parte de él. En principio, la base de nuestro grupo de investigación son los docentes de los dos departamentos que les contaba en principio, finanzas y ciencias administrativas. No obstante, tenemos, digamos, un segmento dedicado a los estudiantes, que es todo el proceso que en la institución se ha denominado investigación formativa, y es a partir de los semilleros de investigación. Entonces, vamos por la primera parte, son los docentes. Hay unos docentes que ya en los dos departamentos están declarados como docentes dedicados a actividades de investigación. De acuerdo a los planes de trabajo que se pactan, a los intereses, pues son docentes que son los que están vinculados al grupo como tal. Entonces no es que propiamente hagamos convocatorias cada periodo determinado, sino que dependiendo de los intereses de los docentes o de los proyectos de investigación que a ellos les vayan surgiendo o en los que ellos deseen participar, se van vinculando a las diferentes líneas de investigación. Frente a los estudiantes, nosotros actualmente en el grupo tenemos 10 semilleros de investigación. 10 semilleros que están en el marco de las tres líneas de investigación que nosotros trabajamos. Por un lado, tenemos semilleros de investigación adscritos a la línea de finanzas, tenemos 2 semilleros. En la línea de gestión organizacional tenemos 6 semilleros y en la línea de gestión de la tecnología y la innovación tenemos 2 semilleros. Estos semilleros son espacios para que los estudiantes empiecen a formarse en investigación. Por eso se denomina un proceso de investigación formativa. Son semilleros que los lideran tutores, docentes adscritos al grupo de investigación. Entonces, de alguna manera lo que se hace es una transferencia de conocimiento. Lo que nosotros como docentes logramos adquirir a través de la realización de estas investigaciones, de los proyectos de investigación y de la generación, por ejemplo, de los papers o de los otros productos que hemos generado, lo transferimos a los estudiantes a partir de esos semilleros de investigación. En el momento, en los 10 semilleros de investigación del grupo, tenemos alrededor de 120 estudiantes de los dos departamentos que están inmersos en esos procesos de formación. La convocatoria para esos semilleros normalmente se coordina desde la Oficina de Automedición y Control. Cada inicio de semestre los estudiantes pueden incluirse o inscribirse en esos semilleros de investigación para que, dependiendo de sus intereses, pues empiecen a formarse en esos procesos. Los semilleros sí son mucho más particulares. Les digo, yo por ejemplo en la línea de gestión organizacional tengo 6 semilleros, algunos relacionados con investigación de mercados, otros con cambios organizacionales, con coaching, emprendimiento y negociación, con prospectiva estratégica, con negocios internacionales, son como algunas de las temáticas ya mucho más puntuales, así que los estudiantes, dependiendo de cuáles son sus intereses, pues empiezan a formar parte de esos semilleros. Hay otras, digamos, estrategias institucionales para que también estudiantes empiecen a formar, pero en principio son como las dos grandes. Sí, la principal ruta son los semilleros de investigación. Claro. De hecho, pues aprovecho la oportunidad. Justamente hoy estamos terminando las jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, las quintas jornadas ya. Dedicada, o mejor, hecha por y para los estudiantes de esos semilleros de investigación. Entonces, lo que hacen son los estudiantes en sus semilleros es trabajar en un proyecto durante todo un año, y en estas jornadas lo que hacen es presentarnos esos resultados o presentarnos las ideas de proyectos que tengan. Desde el martes estamos en estas jornadas de manera simultánea entre los campus Robledo y Fraternidad, escuchando a los estudiantes. Ver, digamos, reflejado en esas presentaciones los resultados de las investigaciones.
¿Y cuál es el formato de las presentaciones? ¿Los estudiantes logran desarrollar un paper, un póster? Digamos, ¿cuál es el formato en el cual los estudiantes logran consignar esa experiencia de aprendizaje en el semillero?
Diferentes mecanismos. Sí. Por ejemplo, particularmente con las jornadas, los estudiantes deben realizar una ponencia como tal de todo su proceso de investigación, del proyecto en el que estén trabajando particularmente, bien sea un proyecto terminado, en curso, o una propuesta de investigación, que son como las tres modalidades que tenemos en las jornadas, bueno, además de los trabajos de grado. Pero en el interior de los semilleros, pues la idea es que cada tutor dinamiza la manera en cómo los estudiantes pueden mostrar ese trabajo realizado en los semilleros. Entonces tenemos estudiantes que han participado en eventos académicos en otras universidades de la ciudad o en otras ciudades del país, e incluso tenemos estudiantes de nuestros semilleros que han viajado a otros países a presentar sus proyectos de investigación en eventos académicos.
Bueno.
También se han generado, por ejemplo, artículos a partir de esos, de esas investigaciones en coautoría con los tutores, siempre pendientes como de ese proceso, porque, como les digo, la idea es que los estudiantes se formen, obviamente dirigido a estudiantes que quieran aprender de investigación, que se formen para que en el momento de culminar sus estudios puedan acceder, por ejemplo, a estudios de posgrado que normalmente exigen algún tipo de experiencia en investigación.
Claro, esa pregunta iba porque, digamos, cuando los estudiantes están en primer semestre, uno les pregunta frente a la idea de investigación y la ven absolutamente remota, ¿cierto?
Totalmente.
Sobre la escritura para un proceso de investigación, y es un elemento absolutamente alejado para su realidad inmediata, ¿cierto? Pero lo importante es que al final, digamos, a medida que van avanzando sus carreras, algunos se enfocan hacia ese nivel. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes si han logrado hacer por lo menos un ejercicio estadístico de cuántos estudiantes, al menos digamos de 1 de 10 o 1 de 100, eligen investigar particularmente? Porque uno entiende que también el ejercicio de estudiar tiene una perspectiva laboral. No necesariamente está la perspectiva del investigador, es decir, de un grupo de estudiantes, ¿de cada cuántos estudiantes sale uno, por ejemplo, para investigar?
Bueno, digamos que el dato exacto no lo hemos calculado, pero hemos tenido una participación muy importante de nuestros estudiantes.
Amplia.
Como les decía, en los 10 semilleros de investigación hoy tenemos entre 100 y 120 estudiantes que han tomado ese camino. Muchos lo hacen con diferentes intereses. Los estudiantes más exitosos de los semilleros de investigación que tenemos son los que han iniciado desde sus semestres iniciales,
sí.
Porque claro, tienen todo un proceso de formación, y en la medida en que van cursando sus asignaturas, pues van poniendo en práctica en el semillero esos conocimientos. Además, pues en el marco del semillero ellos se preparan en relación, por ejemplo, con la escritura de textos académicos,
sí.
Con la citación de referencias, con la búsqueda de información académica. Elementos que no solo les sirven para su trabajo de semillero, sino también para su ejercicio académico en las otras asignaturas. Así que ha sido una respuesta bastante importante de nuestros estudiantes. Algunos, por ejemplo, en la facultad existe la posibilidad de que, dependiendo de la trayectoria que tenga el estudiante en el semillero, pueda serle convalidado como trabajo de grado esa participación. Así que muchos, después de haber estado 2, 3 años o un año en el semillero y haber generado productos de investigación, pueden optar como modalidad de grado esa participación en el semillero. Otros estudiantes, por ejemplo, han estado en los semilleros y han iniciado, una vez se gradúan, procesos de estudios de posgrado de manera inmediata, y han visto cómo ese proceso de formación les sirvió en ese proceso de admisión a los programas de creado. Otros incluso que hemos tenido en nuestros semilleros ya a hoy son docentes de cátedra de la institución. Tenemos que tengan en la cabeza en este momento tres estudiantes que fueron participantes de nuestros semilleros de investigación, culminaron su estudio de pregrado acá en la institución, están adelantando estudios de posgrado y ya hoy están ejerciendo como docentes. Entonces digamos que son resultados bastante satisfactorios que a nosotros como grupo de investigación nos motivan a seguir fortaleciendo todos esos procesos, no solo para nosotros como docentes, sino para nuestros estudiantes que finalmente terminan siendo la razón de ser de la institución.
No, y esperamos que se motiven también los oyentes que están escuchando en este momento el programa frente a la posibilidad, por supuesto, de pensarse la universidad desde una perspectiva de la investigación, que implica otra lógica absolutamente distinta, implica relacionarse con un tipo de texto particular que es el artículo de investigación, con una forma de investigar, además de no ver la universidad como fragmentada, sino ver todas esas áreas, todas esas materias con una finalidad en específico.
Sí, por supuesto, la invitación es a que todos nuestros estudiantes conozcan los semilleros de investigación, claro. Aprovechen espacios, por ejemplo, como los que se hacen de las jornadas de investigación para que se den cuenta en qué están trabajando sus compañeros, sus profesores, qué se hace en esos laboratorios de investigación, eso cómo les permite a los estudiantes fortalecer sus procesos académicos, de qué les va a servir en un futuro, para qué participar en un evento académico, para qué escribir un artículo de investigación. Son herramientas muy, muy interesantes que a los estudiantes les sirven bastante.
Y además es un plan de vida. Es imposible ser investigador y tenerlo como algo aparte de su propia vida.
Sí, además tiene una repercusión en su vida, claro. Personal. O sea, no solo en la vida laboral y académica, sino que en su vida personal también influye. Porque pues uno cuando está en el marco de procesos de investigación, uno adquiere una disciplina, una metodología para realizar sus cosas, que sin darse cuenta empieza a extrapolarlas a sus actividades cotidianas de día a día, que realmente son bastante necesarias.
Claro, y sin duda el ITM ha sido una de las instituciones en la ciudad que más ha crecido en ese componente de investigación. O sea, que el trabajo que han venido haciendo, por supuesto, desde las bases, desde los semilleros hasta los investigadores, sin duda ha generado un gran impacto, ¿no?
Totalmente, la institución ha tenido una apuesta supremamente fuerte en todo lo que tiene que ver con investigación. O sea, no sé, desde hace, vamos para 3 años, por ejemplo, de estar en funcionamiento el sistema integrado de laboratorios de Parque I. Nosotros estamos allá con nuestro laboratorio. Cada visitante que tenemos o a cada lugar donde vamos lo presentamos como la joya de la corona, claro. Porque realmente para la ciudad es y lo vendemos así porque eso es una apuesta de ciudad, ni siquiera es una apuesta solo para el ITM, sino es una apuesta de ciudad que realmente le ha traído muchos beneficios a la institución y a Medellín como tal, y ha puesto una marca importante, una marca ITM, porque allí están concentrados 23 laboratorios de investigación de todas las áreas, o sea, desde el grupo que hace el robot o el dron hasta el grupo que analiza notas musicales, qué sé yo. Entonces, digamos, es una apuesta muy importante. La institución ha invertido muchísimos recursos en fortalecer esos procesos de investigación, también que sea una oportunidad para reconocerle a las directivas de la institución, a la facultad, en este caso particular de Ciencias Económicas y Administrativas, y a las direcciones de los departamentos, en mi caso de Finanzas y de Ciencias Administrativas, porque la apuesta y el apoyo a investigación ha sido altamente satisfactorio. Nosotros hoy tenemos en el grupo resultados muy, muy importantes, estamos en las primeras categorías de Colciencias gracias a ese apoyo institucional.
¿Y qué son las categorías?
Bueno, mira que los grupos de investigación nos movemos como en dos mundos, en ese que está en solucionar necesidades, en solucionar dificultades, pero también en un mundo de indicadores. Sí. Ante Colciencias ellos tienen una clasificación de los grupos de investigación que dependiendo de la trayectoria que tengan, del tiempo de creación, de la producción en términos de artículos, de prototipos, de patentes y demás, evalúan una serie de características, clasifican los grupos. Hoy esa clasificación en Colciencias, la máxima categoría es A1, sigue categoría A, B, C y D. Nosotros hoy estamos en categoría A, es decir, la segunda categoría más importante de Colciencias. Para nosotros también es un orgullo poder estar en esas categorías, además porque nuestro crecimiento ha sido casi que exponencial. Nosotros cada categoría hemos subido un peldaño. nuestro reto a hoy es seguir subiendo y llegar a la máxima categoría. Además es porque dependiendo de esas clasificaciones es por ejemplo la asignación de recursos, la participación en proyectos financiados por Colciencias está sujeta a la clasificación que los grupos tengan. Entonces es también trabajarle a esos indicadores y a responderle a esos indicadores de tal manera que podamos acceder a una serie de convocatorias que nos permiten a nosotros como grupo seguir fortaleciendo nuestros procesos.
Sí, mal o bien cómo funciona el sistema de ciencia en Colombia, porque sin duda esta semana creo que se discutía si dar plata para obras o para ciencia. Exacto. Es una discusión que se da en Colombia en particular. Mal o bien es el que determina los indicadores.
Tienes toda la razón, digamos.
De cómo está la ciencia en Colombia.
No digo bueno o malo, es el sistema y hay que estar en él. Y nosotros lo hemos hecho, la facultad lo ha hecho, los departamentos lo han hecho y hoy tenemos los resultados que tenemos.
Y además es determinante para incidir, por ejemplo, en el registro de calidad de las carreras.
Claro.
En el nivel de calidad de la universidad.
Miren, nomás hace un par de semanas tuvimos la visita de pares académicos con fines de reacreditación en alta calidad del programa de gestión administrativa, la tecnología de gestión administrativa, y el componente de investigación es un componente al que le ponen una atención pero impresionante, y los pares se fueron supremamente contentos con todo el trabajo que hemos realizado de investigación. Entonces no solo es apostarle a esa consecución de recursos, a ese reconocimiento, sino también al fortalecimiento de los programas académicos.
Claro. Qué bueno. Vamos con nuestra última cortinilla.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo se nos va acabando. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural, Fondo Editorial tiene para ustedes en este resto mes de abril y principios de mayo. Mañana viernes y el próximo martes disfruta de una película en Medios Días Biblioteca a las 12 a.m. en todos los campus. El próximo 4 de mayo se llevará a cabo la obra de teatro Fernando González, Una velada metafísica, a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural ITM Campus Fraternidad. La entrada es libre, los esperamos. Y por último, los quiero invitar al café literario martes y miércoles.
Claro, con la novela Los Ejércitos, que se hace en el campus de Robledo y en el campus de Fraternidad. Recordar hoy hacer un énfasis que tenemos el próximo jueves en el campus de Fraternidad una excelente obra de teatro de Mata Candelas, que es La velada metafísica de Fernando González, absolutamente gratis. Están invitados todos los estudiantes del
ITM,
familiares, amigos. No se pierdan esa excelente posibilidad de ver esa obra de teatro, una obra que ha sido galardonada no solamente en el país sino también en Cuba, en otras partes, y que vamos a tener el enorme gusto de poder ver esa obra el próximo jueves en el campus de Fraternidad.
Bueno, muchas gracias profesor Jonathan Bermúdez por habernos acompañado durante esta hora y a Wilfer por haberme acompañado en la conducción del programa.
No, a ustedes muchísimas gracias, y pues nuevamente una invitación a todos los docentes, estudiantes que estén interesados en nuestro grupo de investigación en ciencias administrativas. Estamos ubicados en Parque I, en el laboratorio de ciencias administrativas, primer piso, y con el mayor de los gustos para seguir respondiendo a la institución, a la ciudad y al país con estos procesos de ciencia, tecnología e innovación.
Sí, profesor, muchísimas gracias por este diálogo, por esta conversación. Hay muchos elementos que absolutamente no tenía la menor idea.
No.
Y yo creo que también para eso es la conversación, por supuesto.
Claro que sí, un gusto.
Y bueno, Verónica, bueno, muchísimas gracias.
Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por www.itmradio.edu.co.
Ahí está el plan, escuchar el programa y luego teatro en Fraternidad.
Claro que sí. Los dejo con la canción Santiago Cruz, Desde Lejos. Que tengan una feliz tarde.
No, desde lejos. Ok.
Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pese malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes. Todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero. Que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran no mires al cielo y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo de buena manera. Ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo que te quise tanto, tanto. Y sin embargo, tuve mis errores. Sé que algún acierto ya no viene al caso. Todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimiento. Que haya luz en tu vida, yo quiero. Que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero. Que si en la calle me cruzas de nuevo, me sonrías y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Me sonrías y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Siempre con la nuestra nos salimos, vengo.